Bueno, hermanos, les saludo con la paz del Señor Jesús en esta mañana con ustedes. Si trajo Biblia, espero que sí, vaya abriéndola. Vamos a continuar en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Sí, el último mensaje impartido por nuestro hermano Santiago nos introdujo en la carta. Sí, nos mostró todo el contexto para que nosotros podamos tener un parámetro, un punto de partida para entender y tener una mejor comprensión de esta carta. Bueno, es ahora mi trabajo abordar todo el contenido doctrinal del capítulo 1 y como suelo hacerlo, voy a enfatizar algunos versículos puntuales y que tenga una aplicación práctica para la vida nuestra, para la vida de la iglesia. Bien, vamos a orar. Señor Jesús, oh Señor, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor Jesús, incondicional, insondable. El costo, Señor Jesús, de que hoy estemos aquí con esta esperanza viva, fue tu sangre derramada en la cruz. Señor, queremos vivir en virtud de esa sangre, queremos ser dignos de esa sangre en el sentido de que seas glorificado, Señor, por medio de nuestras vidas. Ah, Señor, que nuestro cristianismo sea auténtico, Señor, en la manera en que te glorifiques, Señor, y que nuestra vida tenga el sentido, oh Señor, de alumbrar y ser luminares en un mundo de tinieblas, en un mundo oscuro, en un mundo perdido. Ayúdanos mucho en este sentido. Ser cristiano es un trabajo muy serio, que no depende de virtudes humanas, sino, Señor, de tu Espíritu Santo. Así que capacítanos de tal manera, Señor, que como iglesia tengamos ese propósito firme de alumbrar. Nos ponemos en tus manos. Parte de ese trabajo es llevar estos cultos, el tiempo del mensaje. Así que, Señor, ordena las expresiones en mi boca. Y pon oído, Señor Jesús, en mis hermanos que están aquí hoy, en el nombre santo de Jesús el Cristo. Amén. Bien, entonces si tenemos Timoteo, primera carta a Timoteo capítulo 1, voy a hacer una primera lectura del versículo 1 al 7, no sin antes recordarles algo que se aclaró en el mensaje anterior respecto, primero, de que esta no es una carta escrita desde un vínculo de amistad humano, sino más allá de que había una estrecha relación entre Pablo y Timoteo, eran colaboradores, eran consiervos, eran compañeros de milicia, en algún sentido eran colegas, el amor de Pablo hacia Timoteo era como del padre a un hijo, tenía una relación muy estrecha entre ellos. Sin embargo, esta carta que Pablo le escribe a Timoteo no es la carta de un amigo a otro, es la carta del Señor Jesús a un servidor, que es en este caso Timoteo. Pablo simplemente es la pluma o el escribiente o el que escribe la carta para llegar a Timoteo. Ese es lo que nos hace pensar en la seriedad que tiene Pablo solo ya con la introducción de la carta. ¿Sí? Nosotros hemos estudiado las cartas anteriores escritas a las iglesias y vemos el encabezado de las cartas donde Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, de acuerdo a la administración del Señor, y Timoteo. O sea, Timoteo siempre estuvo presente en gran parte de esas cartas que Pablo escribió. Pero ahora le toca a Timoteo ser el receptor de esas cartas. Y sabe perfectamente quién es Pablo y por qué razón le está escribiendo de esta manera. Entonces, hay algo específico que Cristo, por medio de su Espíritu Santo, le quiere decir a Timoteo, y Pablo es, en este caso, el que escribe esa carta y hace toda la presentación formal, hace todo el encabezado formal para que se entienda que esto es serio, ¿sí? No es una cuestión de amigo, ni un saludo de amigo como diciendo, oye amigo, quiero decirte algunas cosas, no. Sino Pablo deja bien en claro que esto se trata del Espíritu Santo instruyendo a un servidor en la iglesia para un trabajo específico. Nosotros vamos a ver en esta carta una instrucción, ¿sí?, basada en un mandamiento puntual con un objetivo puntual para una tarea puntual. Estas cartas son denominadas cartas pastorales en el sentido de que son instructivas, ¿sí? Tiene una serie de instrucciones específicas para que los servidores puedan conducirse, como dice más adelante, en la casa de Dios, el capítulo 3, en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Entonces, 1 Timoteo capítulo 1, del versículo 1 al 7, Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesús el Cristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Cristo, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, ¿para qué mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay un conflicto. Yo, a partir de este pasaje, voy a identificar o plantearlo en tres subtítulos. Tenemos un conflicto específico que Pablo expone en este primer pasaje. Tenemos las consecuencias que desencadenaban ese conflicto y tenemos la resolución que Pablo brinda para este conflicto. ¿Cuál era el conflicto a resolver? Bueno, había falsos maestros dentro de la iglesia de Éfeso que estaban enseñando doctrinas erradas y esas doctrinas erradas estaban haciendo desviar a algunos. Si no solamente que los maestros eran los desviados, sino que estaban haciendo desviar a los creyentes, a algunos creyentes de Éfeso. Y esta expresión de desviar es que se estaban desenfocando, ¿sí? Un poco la expresión literal del vocablo griego es errar al blanco, ¿sí? Con esta enseñanza que estaban recibiendo, tanto los maestros como los creyentes o los que estaban oyendo la enseñanza estaban desviándose del blanco. En otras palabras, esta enseñanza los estaba haciendo desviar de la fe. Se estaban desenfocando de Cristo, se estaban desenfocando del centro y por esta razón iban tarde o temprano a naufragar en cuanto a la fe. Pablo lo va a decir ya más adelante en el versículo 19, iban a perderse. Esta enseñanza iba a hacer que ellos queden desenfocados de Cristo. ¿Por qué? Porque habían hecho del centro del mensaje algo que ellos consideraban una ciencia importante, una serie de conocimientos que consideraban importantes, como hablar de genealogías, dice Pablo. Primeramente dice fábulas y después dice genealogías interminables. Es evidente que se estaban enfocando en una serie de conocimientos que no eran el centro del mensaje. Probablemente todas las reuniones en Éfeso siempre estaban centradas en mensajes no que tenían que ver con el Evangelio, sino en mensajes que tenían que ver con estas fábulas. Fábulas, hablar de genealogías, hablar... ¿Por qué? Porque estas cosas, en cierto modo, lo vamos a ver también en la medida que vayamos leyendo, le daban cierto prestigio a estos falsos maestros. lo hacían ver como maestros, como doctores en la ley, como versados en la ley, como diciendo, wow, ahí viene el hermano fulano. ¿Y quién es el hermano fulano? No, él sabe muchísimo de las genealogías, él conoce de estas cosas raras como las fábulas. Pablo dice, son puras palabrerías, que no edifican a la iglesia, sino que acarrean disputas más bien que edificación. Y Pablo va, por medio del Espíritu, a dar una instrucción puntual sobre este problema puntual. Entonces, ¿qué pasaba con la iglesia en Éfeso? Estaban errando al blanco. Se estaban perdiendo del centro, se habían desviado de la fe y se estaban centrando en cualquier cosa menos en Cristo. Y probablemente se estaban yendo detrás de estas cosas por una cuestión intelectual, por una cuestión de prestigio, porque Pablo dice, ellos quieren, de alguna manera, quieren considerarse expertos en la ley, pero sin entender la ley. Era solamente una posición intelectual o una posición de prestigio. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta siempre como cristianos? Que el centro de la vida cristiana es Cristo. Juan 14, 6. El centro de las Escrituras es Cristo. Juan 5, 39. El centro de la creación es Cristo. Colosenses 1, 16, 17. El centro de la sabiduría y de la ciencia de lo alto es Cristo. 1 Corintios 1, 24. Entonces, ¿qué quiero decir? Todo tiene que estar centrado en Cristo. Nada puede disociarse de Cristo, sino que todo tiene que estar centrado en Cristo. Cristo a nosotros nos es manifestado por medio del Evangelio. La manera en la que llegamos a entender y a comprender a Cristo es primeramente por medio del Evangelio. Cristo nos es revelado. Y ahora, todo lo que siga en virtud de lo que queramos aprender tiene que ser consecuente con el Evangelio, tiene que estar vinculado al Evangelio. No puede haber una doctrina disociada, ¿sí?, del Evangelio. Siempre tiene que estar, tienen que estar conectadas. Es peligroso cuando el cristiano quiere academizar la fe, ¿bien? Siéndose por el camino de la falsa intelectualidad porque se desenfocan de Cristo. Y este es un engaño, esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque opera sigilosamente, opera muy despacio, lentamente, y va de alguna manera engañando el corazón del cristiano al punto de desviarlo. De hecho, es una estrategia de Satanás. Esto pasa hoy por hoy en las iglesias de hoy y se manifiesta de muchas maneras, tanto de la forma sana, por decir de algún modo, como de la forma perversa. Yo escuché a un predicador contar respecto de que en cierta iglesia en Estados Unidos, en un momento habían sido tan impactados por el homeschooling o escuela en casa, que lo único que solían predicar todos los domingos era escuela en casa o homeschooling. Y todo el tiempo hablando de eso. Cada versículo que encontraban en la Biblia trataban de que terminen eso. Pues bien, eso estaba mal. Como también en ciertos tiempos, cuando empezó esto de la arqueología bíblica, muchas congregaciones equivocadamente hicieron de la arqueología bíblica el centro del mensaje. No porque los descubrimientos del hermano fulano, mengano, en Israel y de las cuevas, y de repente eso era el centro del mensaje. Estaban desenfocados. Miren, se puede hablar de muchos temas importantes dentro de la iglesia que son necesarios, pero nunca van a ser el centro del Evangelio, o nunca tienen que ser el centro del mensaje principal de la iglesia. Muchos conocimientos pueden ser importantes, incluso necesarios, pero no imprescindibles, como lo es el conocimiento del Evangelio y la fe cristiana. Y Pablo quiere enfocarse en eso. Podemos hablar de arqueología bíblica, podemos hablar de escuela en casa, podemos hablar de lo que queramos, terraplanismo, pero eso no es el centro de la fe cristiana, ¿bien? Puede ser importante, pero no es el centro. Entonces, cuando algunos empiezan a irse por esos caminos, se desenfocan. Bueno, eso es de alguna manera una postura sana, porque es bueno indagar y empezar a conocer, más en este tiempo que tenemos muchísimas herramientas. Pero después está la otra parte que yo la llamo más perversa, y que ya son directamente fábulas, falsas enseñanzas y pura palabrería y sin ningún tipo de provecho. Por ejemplo, hablar de angelología. No tiene provecho realmente. Cosas que, ciencias que no son necesarias, ni mucho menos imprescindibles en la fe. De la niñez de Jesús, libros apócrifos que hablan de cosas así. De que Jesús pudo haber tenido esposa, también otra, de alguna manera otra blasfemia. Demoniología. Hablando del espíritu de Lilith y puras fábulas, puros cuentos, puras palabrerías. ¿Qué hacen? Acarrean disputas antes que edificación. Bueno, Pablo va por medio del Espíritu a corregir estas cosas. Es evidente que en este caso los creyentes de Éfeso habían prestado atención a estas fábulas, se dejaron seducir y engañar por estos falsos conocimientos, se desviaron de la fe, se apartaron del centro que es Cristo, quizás porque buscaron tener cierto grado de prestigio, de conocimiento, pero se desenfocaron de Cristo. Estaban centrados en genealogías interminables, vaya a saber cómo era, ¿sí? Quizás del periodo post-exílico, en fin, sin provecho, sin ningún tipo de provecho. No era objetivo, ¿en qué sentido? Conocer de las genealogías que ellos predicaban no hacía más santo a nadie. ¿Sí? El hecho de conocer o no, y quizás las cosas tienen que medirse así. Cuando yo me dispongo a aprender algo, el primer parámetro que yo tengo que entender es cuánto esto que estoy dedicándome contribuye a mi santidad, contribuye a mi crecimiento personal y a mi relación con Dios. Eso tiene que ser un parámetro al momento de disponerse en esta cuestión de aprender. Entonces este es el conflicto. Estos falsos maestros que tenían estas falsas enseñanzas, que de alguna manera buscaban posicionarse intelectualmente sobre los creyentes, quizás buscaban academizar la fe, hacer una fe intelectual en ese sentido, pero pura palabrería. Bueno, Pablo va a decir respecto de esto, no solo va a identificar el conflicto, sino nos va a decir cuáles eran las consecuencias de esta falsa enseñanza. Y lo dice tanto de forma explícita, que estos maestros estaban corrompidos. Dice, Pablo va a decir de ellos, queriendo ser doctores de la ley, queriendo ser expertos en el Pentateuco, en la Torá, solamente de rótulo, primero, no entendían cuál era el propósito de la ley, no entendían para qué fue dada la ley, no lo entendían, y por ello llegaron a vivir una vida hipócrita. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado de esta falsa enseñanza o de esta idea de querer academizar la fe? Se volvieron hipócritas. Pablo va a hablar de tres cosas puntuales acá. Pablo dice, el propósito de este mandamiento está, el fundamento de este mandamiento está basado en el amor nacido de un corazón limpio, de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe no fingida. De alguna manera Pablo quiere volver la congregación a esto, a un corazón limpio, a un corazón puro, a una conciencia limpia y una fe no fingida. ¿Por qué? Porque exactamente lo contrario a esto es lo que estaba generando esta falsa enseñanza. Quizás jerarquizaba en cuanto al conocimiento, pero lo hacía vivir una fe fingida, una fe hipócrita. ¿Sí? La palabra fingida es hipócrita. Aparentaban ser algo que no eran, por tanto su conciencia no estaba limpia y su corazón era impuro. Y esto es muy importante. De hecho, Pablo va a enfatizar en dos ocasiones dentro del mismo capítulo la fe y la conciencia. Tanto en el versículo 5 como en el versículo 19, Pablo va a hablar de lo importante que es una conciencia limpia. Un corazón puro y una fe no fingida. ¿Por qué es importante esto? Porque es lo que Dios mira cuando nos mira. Cuando Dios nos mira, no mira lo que mira el hombre. Mira nuestro corazón, mira nuestra mente, y todas esas cosas tienen que ver con la conciencia. ¿Cuál sería la manera práctica de enfocarse en este sentido de lo que Pablo está tratando de corregir? De una manera práctica, una persona puede demostrar tener ciertos conocimientos de áreas espectaculares, pero la pregunta puntual sería, ¿es limpio tu corazón? ¿Es limpio tu corazón? ¿Es una conciencia limpia la que tienes? ¿Realmente vives la fe que predicas? Son preguntas que de alguna manera nos identifican rápidamente, porque en eso radica el cristianismo. No en cuanto sé de algo, sino en cómo es realmente mi relación sincera con Dios. Jesús llega a decirle a los fariseos que ellos son unos hipócritas, porque dicen y no hacen. Y de alguna manera, el denominador común de los falsos maestros era ese. Tener cierta reputación, tener cierto prestigio o ganar cierto prestigio, pero una fe fingida, una conciencia sucia y un corazón impuro. Versos 5 y 6, pues el propósito de este mandamiento es el amor, pero el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, y dice claramente el versículo que sigue, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces, los que se apartaron de la conciencia limpia, del corazón puro y de la fe no fingida, se desviaron y terminaron en vana palabrería. En 2 Corintios 1:12, Pablo les escribe a los creyentes, a los cristianos de allí, porque nuestra gloria es esta, dice Pablo, el testimonio de nuestra conciencia. Pablo dice, y eso que Pablo había sido llevado hasta el tercer cielo, le había sido declarado de forma puntual y personal toda la ciencia de Dios, todo el conocimiento escritural, el propósito del plan de Dios desde Génesis hasta el final, Pablo lo entendía perfectamente, tenía la virtud de poder predicarlo, poder exponerlo, pero Pablo dice, mi gloria no es eso, sino que la gloria de Pablo era el testimonio de su conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Entonces, la humildad precede realmente al cristiano auténtico en el sentido de que no tiene o no busca alcanzar un prestigio o un nivel en virtud de cuánto sabe o cómo sabe, sino en su relación personal con Dios. Vuelvo a preguntar, hermano, ¿es limpio su corazón? Porque Dios lo ve todos los días. ¿Tiene una conciencia pura? ¿Tiene una conciencia limpia? ¿Vive una fe fingida? ¿Finge ser alguien que no es? Pues bien, examínense a ustedes mismos si están en la fe, según de Corintios 13:5, pruébense a ustedes mismos si es que están en la fe. Y el tratamiento, entonces, hasta aquí, hemos visto cuál era el conflicto de la iglesia, falsos maestros con falsas enseñanzas que estaban desviando a los creyentes. ¿Cuáles eran las consecuencias de esa falsa enseñanza que tenían que ver con que desviaban a todos a una fe fingida, a un corazón sucio y a una conciencia no limpia? Y Pablo va a dar el tratamiento de este conflicto. Y dice claramente el verso 3 y 4, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Y acá tenemos un encargo puntual para una tarea puntual con un objetivo puntual. Y aquí el vocablo mandar tiene que ver con prohibir, ordenar y prohibir. Pablo le está encargando a Timoteo que prohíba que prohíba la falsa enseñanza. Todo este asunto de las genealogías, no, ahí viene el hermano experto en genealogías post-exílica de David y de Judá, de Benjamín. No enseñen nunca más eso acá en esta iglesia. Ese es el mandamiento que le está dando Pablo por el Espíritu a Timoteo. Que prohíba esas cosas en la iglesia. Que no se enseñe más. Lo cual implicaba que el joven Timoteo tenía que enfrentar básicamente a ancianos de allí, de la iglesia, que estaban encargados de esto. ¿Sí? Confrontar a los falsos maestros. Y en este sentido, esta carta es instructiva para, y nos enseña cómo debemos proceder frente a los falsos maestros. Hay cosas en la iglesia que pueden tener cierto grado de tolerancia, pero hay otras que no. Si alguien viene y empieza a hablar, no porque en la niñez de Jesús o que la esposa de Jesús, mire hermano, está prohibido hablar de esas cosas porque son consideradas puras palabrerías, blasfemia. Y si va a persistir en este camino, en el versículo 19 y 20, Pablo dice, expulsó a Himeneo y Alejandro por causa de que ya estaban naufragando en la fe, ya se habían desviado. Y Pablo dice, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y esto nos da el parámetro. Si no se trata de cuánta misericordia o paciencia puedo tener, hay cosas que no son tolerables en la iglesia y deben tratarse como tal. Sí, cosas raras a veces existen. Bueno, hay tantas cosas. Tengan cuidado, el falso libro de Enoch, el falso libro de la niñez de Jesús, el falso evangelio de que Jesús tuvo esposa, de dónde proceden los demonios, como ya dije antes. Cosas que están, que engendran disputas, más bien que edificación, deben cortarse. ¿Sí? Tales cosas quizás para alguien tenga cierto prestigio de decir, ¡wow! El hermano sabe cómo fue el origen de los demonios y cómo es la jerarquía de los ángeles. Sí, pero el corazón es muy probable que tenga un corazón sucio, una fe fingida y una conciencia no limpia. Eso es lo que genera. Entonces aquí vemos un encargo puntual, ¿sí? Con el objetivo puntual. El encargo era frenar esa falsa doctrina, que ya no enseñen más. Y el objetivo detrás de ese mandamiento es, como dice, la finalidad de este mandato es el amor, pero el amor nacido de un corazón puro. Una buena conciencia y una fe no fingida. Ese era, de alguna manera, el objetivo. ¿Qué se buscaba? Acá no se busca jerarquía intelectual, sino santidad. Santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Versículos 7 al 9 de Timoteo 1 dice, queriendo ser, hablando de los falsos maestros, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, estaban desvariando, acá le diríamos chamulleros, pero sabe, dice, ni lo que hablan ni lo que afirman respecto de la ley, a Pablo que había sido experto realmente en la ley, en ese sentido intachable. Y Pablo dice respecto de la ley, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, en el sentido de si uno la sabe usar, en el sentido en que Dios la dio. Y lo voy a explicar. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los pecadores. Y luego va a ser más extenso. Y acá tenemos una breve exégesis de Pablo respecto de cuál fue el propósito de la ley para el pueblo. La ley no es mala para el hombre, pero no fue introducida para salvar al hombre. Y quizás gran parte de los falsos maestros y judíos no entendían esta parte. La ley es buena, como Pablo lo dice en Romano, pero la ley no fue dada para salvar al hombre, sino para mostrarle al hombre su incapacidad de vivir conforme a los estándares de la ley moral de Dios. ¿Sí? Entonces lo que hacía la ley, el trabajo de la ley, era mostrarle al hombre su incapacidad, su condena, por causa de su pecado y la urgente necesidad de un Salvador. Ese era el propósito de la ley. La ley nunca tuvo la intención, de alguna manera, de prometerle al hombre algo que el hombre no podía lograr. Gálatas 3:24, de modo que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro instructor, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, el vocablo legítimo tiene que ver con correcto. En este sentido, el uso correcto de la ley, por decir de alguna manera, de la ley mosaica, entonces, no era lograr que el hombre alcance justicia por medios propios para con Dios, porque eso era imposible, sino trataba de mostrar legalmente que el hombre era culpable delante de Dios y por tanto estaba sentenciado al infierno, a muerte eterna, y ponía al ser humano, al hombre, en la urgente necesidad de un Salvador. Ese era el propósito de la ley introducida en el mundo. ¿Para qué? Para acercar a todos los hombres, primeramente para identificar a todos los hombres como pecadores y culpables, para que corran a Cristo. Entonces, en este sentido, Cristo es nuestra necesidad. Cristo es la necesidad urgente de todo ser humano. Nunca es una imposición. Vale decir, no estamos aquí por la imposición de que Dios nos obliga a venir a alabarle porque Él necesita ser exaltado, sino por nuestra necesidad de un Salvador que pudo compadecerse de nosotros, de nuestras miserias, y poder justificarnos cuando a nosotros nos era imposible poder computarnos toda su vida y su obediencia e imputarse todas nuestras culpas y justificarnos delante de la justicia divina para no morir. Voy a leer 4 o 5 citas. Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese fue el objetivo. Entonces, todos estos falsos maestros que se enfocaban en la ley como medio de vida estaban equivocados. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, dice, pues el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, a estos falsos maestros que se consideraban expertos en la ley, ahí en la iglesia en Éfeso donde está en Timoteo, Pablo le dice, ustedes no saben nada respecto de la ley. No entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Porque la ley moral de Dios no es un medio de vida. ¿Sí? Porque no vivimos de acuerdo a nuestro propio esfuerzo por satisfacer las demandas de la ley. Vivimos por fe, pero cuidado, la fe produce obras que satisfacen la demanda de la ley. Pero ya no por esfuerzo propio, sino por la virtud del Espíritu Santo en nosotros. Un corazón regenerado, un corazón nuevo, una mente regenerada y un Espíritu Santo que nos lleva y nos conduce en la senda angosta. Entonces, versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Sí, entonces, esto también, este pasaje nos muestra que la ley está vinculada al Evangelio. Eso es lo que Pablo quiere mostrarle también a los creyentes y a los judíos. Sí, la ley está vinculada al Evangelio. ¿De qué manera? Se precisa de la ley moral de Dios para identificar la maldad del hombre, para que puedas llevarlo a un Salvador. ¿La ley es mi forma de vida? No, la ley es la regla que determina que yo soy transgresor, culpable y digno de muerte, pero me acerca a Cristo el Salvador. Y Pablo es un ejemplo vivo de esto, pues el versículo 12 al 17 dice: doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y aquí Pablo muestra quién fue él. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesús el Cristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían, de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es una clara afirmación de parte de Pablo de que la ley no salva a los hombres. Cristo salva a los hombres. Pablo había sido un devoto de la ley. Él llega a expresarlo en la carta a los filipenses, quién era realmente él respecto de la ley. Se había apoyado tanto en la ley, había perseguido tanto a la ley, buscando conocer a Dios, pero nunca conoció a Dios. No conoció a Dios por medio de la ley, no tenía idea de quién era Cristo por medio de la ley, hasta que Cristo mismo se le reveló. Pablo dice: yo por medio de la ley, antes de ser santo, fui perseguidor, blasfemo, injuriador. El peor, él se considera a sí mismo el peor. Si una cosa era ser infractor de la ley, como alguien que peca por yerro o que peca voluntariamente, ¿sí?, haciendo algo malo, sabiendo que está mal. Pero otra cosa era ir en contra ya de Jesús y ir en contra de la iglesia. Y Pablo en ese sentido debe haber entendido y exaltado, como lo dice en el versículo 17, tanto la misericordia y la gracia de Dios para con él. Porque en un sentido humano, si hay alguien que no se merecía ser cristiano, probablemente sea él. Porque él mismo dice en Hechos 26:9, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, dice Pablo, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a injuriar, a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Y de hecho, yendo en este camino a Damasco, Jesús le sale al encuentro. Y Pablo puede conocer a Dios, no por medio de la ley, sino por medio de la gracia y la misericordia de Dios. ¡Wow! Impresionante realmente. Y Pablo dice, de alguna manera, dice: yo soy el ejemplo vivo de que somos justificados por medio de la gracia, de la bondad de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. No por obras, no por esfuerzo, no por la ley. Él dice de sí mismo: Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y con esta expresión nos hace pensar que Él es el primero, por decir en cierto modo, que está esperando en el Salvador para poder arrojársele a los pies y abrazar a su Salvador. Es como, por ejemplo, cuando, no sé, en ciertas islas, ciertos lugares, hay algún conflicto donde se les tiene que llevar comida. Siempre que llega el camión con comida, lo que fuere, los primeros que tratan de ponerse adelante son los que más necesitados están. Si fuera medicina también. Va a venir el camión trayendo medicina para los enfermos y los más enfermos son los que están en primera fila. Bueno, Pablo dice, yo soy el que más necesita de un Salvador, el que más necesita de Cristo. Yo soy el que más necesita de Él, por eso estoy en primera fila, en primer lugar. Y porque Él a sí mismo se considera el peor de los pecadores. Pero Pablo dice, no, Pablo no era un apóstata. Pablo no conocía a Dios, que es diferente. Lo hizo en ignorancia. Por esto fui recibido, dice, a misericordia, para que Jesús, Él era un ejemplo, para que Jesús el Cristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. De alguna manera Pablo está diciendo, pecadores, vengan, vengan al arrepentimiento. Hubo gracia para mí, hubo misericordia para mí, puede haber misericordia para cualquiera que realmente se arrepienta y busque a Dios. Versículo 18, este mandato, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y está buena esta parte porque a pesar de ser simplemente un versículo, nos enseña algunas cosas que yo quiero resaltar. Primero, Timoteo no era un autoproclamado servidor o ministro. No. Fue designado por Dios para este trabajo. Pablo dice, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Hasta me atrevo a pensar que Timoteo ni siquiera quería involucrarse en estas cosas. En 1 Timoteo 4:14, vamos a ir un ratito hasta allí, los que están con la Biblia abierta. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, es la forma en la que Dios trabaja. Servir en una iglesia no es una motivación personal. No es que tuve un sueño emotivo y que estaba predicándole a la multitud y me levanto a predicar. No. No es tampoco una cuestión personal medida en capacidades humanas. No. Es el designio de Dios. Dios designa, en otras palabras, Dios llama, Dios capacita, Dios envía. Así trabaja Dios hasta el día de la fecha y hasta el final del tiempo de la iglesia. Dios va a trabajar de la misma manera. No existe el autoproclamado, no que tuve un sueño, que fui al monte a orar y tuve una visión y vengo y que tengo que... Un claro ejemplo de esto también es Pablo, y según lo que relata el libro de Hechos, de cómo fue el llamado de Pablo, dice que Pablo, junto con Bernabé, junto con Lucio, Néger y otros más, dice, estaban en la iglesia de Antioquía, estaban orando y ayunando, y el Espíritu Santo dijo claramente, dice a los que estaban allí, apártenme a Bernabé y a Pablo para la hora que los he llamado. Y dice que estuvieron orando y ayunando y les impusieron las manos y recién salieron. Entonces, de forma breve, las Escrituras nos muestran unos claros pasos de cómo realmente trabaja Dios cuando llama a un servidor a la iglesia. Primeramente es personal, ¿sí? Dios pone, como dice, el querer como el hacer por la buena voluntad y lo hace conocer personalmente a la persona. Ya sea por algún hermano que viene y le dice, entiendo que Dios te está formando para cierta tarea, para maestro, pastor, evangelista, profeta, no lo sé. Dios te está formando. Ese sería de alguna manera el llamado. Pero con el llamado no significa que estoy autorizado a trabajar. Necesito ser formado, necesito ser preparado y necesito ser capacitado por el Espíritu, ¿sí? El ser maestro, ser pastor, ser evangelista, ser profeta no es una cuestión de formación humana. Es un don de Dios. Es Dios, por medio de su Espíritu, quien capacita con ese don a las personas, a los creyentes, a los hombres, para que sirvan. Uno puede tener mucho para decir, pero si no tiene la capacitación del Espíritu, el don de Dios específico, no va a poder hacer nada. Entonces, tenemos el llamado, tenemos la capacitación, y por último, tenemos la confirmación del presbiterio, del cuerpo de ancianos de la iglesia, que imponen las manos para que el hombre pueda servir. Significa que ya es enviado. Entonces, hay tres pasos claros, ¿sí? Primeramente, es llamado por medio de Dios. Esto, de alguna manera, es muy, muy personal, muy empírico. Dios trabaja con la persona y ya le va mostrando que está siendo llamado a una tarea. Entonces, él es formado y capacitado para ejercer esa tarea y luego, por medio del presbiterio, es enviado. ¿Sí? Entonces, siempre que hay un servidor en la iglesia, tiene que haber, de alguna manera, el consentimiento de la iglesia de que ese hermano está haciendo el trabajo que Dios le envió. Por ejemplo, si un hermano de acá saliera y nadie sabe y de repente está en Jujuy predicando, ¿no? Y que está, ¿no? Y que predica muy bien. Y si uno viene, che, hay un hermano acá de Salta, de Ibi, que está acá predicando, no lo enviamos nosotros. No tiene el consentimiento del presbiterio, no sabemos si fue enviado por Dios o no. Entonces, ese es Pablo, cuando iba a predicar, él tenía el aval de la iglesia de Antioquía. Había sido confirmado por medio del presbiterio y había sido autorizado a trabajar. Por último, los dos versículos. Manteniendo la fe y buena conciencia. Nuevamente Pablo enfatiza fe y conciencia. Y es importante lo que dice, lo que sigue. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, los que desecharon la fe y la buena conciencia, o la fe sincera y la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe. Se perdieron, se hundieron, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, no solo se trata de ser precisamente bíblicos en una enseñanza, eso es vital e importante, pero no es el todo, ya que también la conciencia tiene que darnos testimonio de que estamos caminando dignamente la senda del Señor. Pablo dice, mi gloria es el testimonio de mi conciencia. Hablar de la conciencia limpia es importantísimo para el cristiano. Dios, cuando quiere identificarnos, hace una radiografía de nuestra conciencia. Ayer hablábamos con los jóvenes y les decía, si existiera una máquina que hace radiografía de la conciencia, ¿cuántos aquí estarían dispuestos a pasar por esa máquina y que salga la radiografía y que la pongamos acá y decir, bueno, la conciencia del hermano tal está con tales pensamientos, con tales sentimientos, con tales cosas? Porque se exhibiría todo, se vería todo, ¿verdad? Pues bien, la conciencia limpia es de alguna manera lo que Dios desea de todo cristiano. Un corazón limpio, una conciencia limpia y una fe no fingida. ¿Sí? Se trata de eso. Y bueno, ya lo mencioné antes, pero Pablo aquí nos advierte de que los que desecharon el ser dirigidos por una conciencia limpia fueron como navegantes que se echaron a la mar sin timón y naufragaron. En algún punto, si vale la comparación, la conciencia es nuestra brújula que nos va marcando de acuerdo a la ley moral de Dios, qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Al final de cada día, si algo malo hemos hecho, la conciencia nos acusa o nos defiende, nos da testimonio verdadero de quién somos. La conciencia sabe perfectamente quiénes somos cada uno de nosotros. ¿Sí? En este contexto así, en social, podemos parecer muy creyentes o muy santos, pero es la conciencia nuestra la que va a decir la verdad de quién es realmente cada uno y cómo es el corazón de cada uno. La conciencia es el timón que que conduce al cristiano en medio de la senda angosta y de los acantilados del pecado. Y los maestros y ministros que ignoraron la voz de su conciencia terminaron pecando, cayendo en adulterio. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual hay muchos casos de pastores, de maestros, y de evangelistas, no sé, que no solo habían cometido adulterio, estaban viviendo en adulterio a escondidas de la congregación. Y la gran pregunta es, ¿cómo puede realmente un creyente y mucho más un ministro de la iglesia no solamente haber pecado, sino ocultar ese pecado hasta que se descubre? Y ya cuando se descubre ahí se quieren arrepentir. No vale eso en realidad. Pero, ¿cómo pueden? Es porque han cauterizado la voz de su conciencia. La conciencia, de alguna manera, es la parte sensible del creyente. ¿Sí? No tiene poder para cambiarnos, pero sí está constantemente marcándonos qué está bien, qué está mal. Y es lo más sensible que tenemos en ese sentido. Si algo hemos hecho mal, inmediatamente la conciencia te está acusando y te está diciendo, eso está mal. ¿Sí? Eso está mal. Y si yo sigo sin que nadie se entere, esa es una fe fingida. En otras palabras, hipócrita. Ya empezamos. Bueno, en el sentido del ejercicio dice que los boxeadores se entrenan para recibir golpes para no sentir el dolor. Y en la medida que más golpes reciben en el cuerpo, más pierden sensibilidad. Y eso para ellos es una estrategia. Pues bueno, en el mismo sentido, el mucho pecar hace que la conciencia pierda sensibilidad. Y llega un punto en que las personas ya no obedecen a la conciencia, a la voz de la conciencia, sino que se dedican a pecar y a irse por esa senda. Pero bueno, los que hicieron eso naufragaron en cuanto a la fe en el vasto mar del Evangelio. En la misma carta, en el capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y lo importante del 2 dice, por la hipocresía o por la fe fingida de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y sigue, prohibirán tal y cual cosa. Es importante la conciencia. Es importante mi relación con Dios en primera instancia. No me importa, por decir de alguna manera, no me tiene que importar la opinión que se tenga de mi persona como cosa primordial. Sino si mi relación con Dios está bien, como Pablo dice, no hago caso de alguna manera las acusaciones que a veces él recibía, porque la conciencia de él estaba tranquila en ese sentido. Eso sería lo importante, nuestra conciencia para con Dios, ¿sí? Nuestro corazón. Vuelvo a preguntar, ¿es limpio su corazón? ¿Es pura su conciencia? ¿Es sincera y verdadera su fe? Bueno, hasta aquí como datos adicionales nada más. No sabemos quién haya sido Himeneo y Alejandro, probablemente hayan sido ancianos en la iglesia que Pablo tuvo que expulsar. Hayan sido Himeneo es mencionado luego en la segunda carta a Timoteo, pero junto a Fileto. Y después también Alejandro es mencionado también en la segunda carta como alguien que le causó muchas trabas a Pablo. No sabemos si es el mismo Alejandro, probablemente sí, pero no. Pero una cosa puntual, Pablo los expulsó, los excomulgó de la iglesia, los sacó. No llegaron a forma, los entregó a Satanás. De alguna manera, tanto les gusta hablar de doctrinas infundadas, doctrinas erradas, diabólicas, tanto les gusta enseñar esas cosas, bueno, vayan a enseñarla afuera. Vayan a enseñarla con su padre el diablo afuera y que Satanás haga con ustedes estragos, dice, para que de alguna manera aprendan, y aprendan en realidad es que sean castigados, para que no blasfemar. Entonces, hay cosas que en la iglesia no son tolerables. Alguno puede decir, wow, esa iglesia no tiene misericordia. No, porque en ese sentido estaría mal juzgada, ¿sí? Tiene santidad con el Señor. Bueno, conclusión, es una carta instructiva, este capítulo. Nos instruye claramente de cómo proceder con cuestiones puntuales. ¿Hay falsa enseñanza? Bien, que se frene la falsa enseñanza. ¿Cuál sería el objetivo del cristiano? ¿Academizar la fe? No, sino que aprenda todo lo que quiera, pero que el corazón esté limpio, que la conciencia esté limpia y que la fe no sea fingida. Así que hasta acá, hermanos, lo que les aporto del capítulo 1 de la carta a Timoteo. Ya el domingo que viene, si estamos aquí, por la gracia del Señor, abordaremos el capítulo 2, la paz del Señor Jesús.